pensé después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 193. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Logan, la nueva película sobre uno de los mutantes más queridos de X-Men, si no es el más querido.
Totalmente. Fue mi ídolo de mi infancia, podría decir. Creo que junto con Guile de Street Fighter eran como esos, esos tipo role models masculinos, tipo macho.
Sí, sí,
que
sí,
el chico es como, ah, yo quiero ser como él cuando sea grande.
Qué mezcla rara.
Pero no solo macho, es tipo, es cool el chabón.
Es cool,
es mega
sí,
cool.
Sí, sí,
está
cool.
Muy bien casteado. Es uno de los grandes casts de estas decenas de películas de superhéroes que hay hoy por hoy.
Sí, pero ¿quién se lo hubiese imaginado? Vos ves la fotito de él cuando era un pretty boy el chabón, ¿entendés?
Sí, y además en los cómics, que como decimos siempre, y de esta manera nos atajamos, nosotros no somos grandes lectores de ellos, Wolverine es un tipo como más enanito, más como morrudo, más gruñón. Uh-huh. Y en esta película, bueno, ya desde la primera película que lo decidieron hacerlo más básicamente el protagonista, ¿cómo decís vos? Eligieron un tipo más un galán.
Sí, pero me parece que cuando eventualmente se reemplace a Hugh Jackman como Wolverine, va a ser muy complicado verse ganarse la aprobación del público, porque creo que todos estamos de acuerdo como universalmente que Gepardo es Hugh Jackman.
Es perfecto.
Más allá de, bueno, yo en podcasts anteriores sobre cosas de X-Men ya dije que tengo mis reparos sobre toda la adaptación al mundo del cine de X-Men, tanto de Bryan Singer como las cosas nuevas, todos esos universos.
Todo lo tenemos.
Sí, lo viejo y lo nuevo igualmente es de sí. Bryan Singer. Hay algo en el medio nada más que no es de él.
Es uno de los conceptos de cómics más explotables y peor usados que hay.
Me parece una idea tan interesante el tema de, por un lado, la facultad y los niños que aprenden a controlar sus poderes. Por otro lado, todo el tema de la discriminación, hay política, hay de todo. Bueno, ya hablamos en podcast anteriores, pero yo creo que esta película de Logan es una de las que más me gustó cómo abordó el tema de los mutantes. Por sutil.
Seguro que es una de las películas más sutiles de las, creo que, no sé si tenemos ya 9 o 10 contando
más
a Deadpool.
Hay, creo que más que Star Wars, más o menos, ¿no? Están ahí como palo a palo con Harry Potter, Star Wars, son como
mal.
Sí, Rápido sí. Y Furioso, sí. Que pasan como las sagas que más cantidad de películas tienen.
Qué bien, me pasaron el tráiler de la última, perdón que gasté tangente, pero de la última de Rápido y Furioso.
Va a ser una fiesta,
tan contento.
Va a ser una fiesta.
Yo sé que vos también, Fede, vos diste
no, no vi ni una y tampoco tengo ganas de ver la nueva.
¿No viste la 1?
No vi ninguna.
La 1, no voy a decirle un clásico, pero es un medio obligado del zapping de la televisión.
Lamento decir que es una de las cosas que o sea, que estoy evitando como a medio propósito, porque sí, obvio que... ¿Cuántas hay ahora? ¿Esta es la octava?
Sí.
Sí.
De las 8 enganché haciendo zapping o de una manera u otra un montón de veces, pero nunca las dejo porque no me interesan, no quiero tenerlas en mi archivo. Pero antes de hablar de Logan propiamente dicho, quería completar algo que también siempre decimos con las películas de X-Men. Yo no estoy tan de acuerdo con ustedes, para mí la saga de X-Men tiene muy buenas películas. La primera, la segunda... First Class y Days of Future Past para mí son muy buenas películas todas.
Hasta la 1 y la 2.
La 2 es muy buena, boludo.
La 2 es mejor que la 1.
Que salió, eso seguro. Y
la
salió 3 como...
es un desastre. Un desastre la 3.
No, pero la 3 es...
Days of Future Past está bien. Perdón, no. First Class está bien. Aunque tiene... Eligieron como... A ver, ¿cuáles son los peores mutantes que podemos saber? Ah, sí, esa chica que tiene como alitas y no hace nada más. Horrible. Bueno, no importa. Days of Future Past está bien.
A mí me pareció...
Y la de Apocalipsis, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba?
Un desastre. Apocalipsis es un desastre. Sí, sí, las terceras partes de las dos supuestas trilogías son un desastre. Y el resto para mí están bastante bien.
Y no nos olvidemos, obviamente, de las películas de Gepardo específicamente.
Bueno, yo aproveché para ver The Wolverine, que es la segunda, que no la había visto. Está bastante bien.
Está bien.
Yo vi solo la 1.
Bueno, la 1 junto con The Last Stand y Apocalipsis son las que son sí, desastrosamente malas. Yo igualmente no la vi, pero de esas sí vi pedazos haciendo zapping. Sí.
¿Sabes qué? Me parece que no hay. Creo que no hay peor película de superhéroes que la de Wolverine, la 1.
Puede
ser. Es muy mala.
Ojo, igual.
Existe Capitán América 1, existe Thor 1.
Nah, pero esas dos que vos dijiste me parece que no se le acercan. La que yo iba a decir es otra película.
Esas son insulsas, por lo menos. Esta es tipo, a veces estás diciendo, ¿qué estoy viendo?
Lo que yo iba a decir es otra película que tiene Ryan Reynolds, Linterna Verde.
Ah, no la vi.
Esa probablemente es... bueno, la última de los 4 Fantásticos. Hay unas cuantas que son bastante malas.
Sí, la verdad.
Pero bueno, ahora vamos a empezar a hablar de Logan, la que nos trajo hoy acá. Antes de seguir, les recuerdo que... les recomendamos que la vean antes de escucharnos porque seguramente la vamos a spoilear.
Para mí es una película que tiene un par de puntos muy altos, o muy buenos, y también tiene un par de puntos bastante flojos, bastante descuidados.
Yo no sé si tiene algo demasiado flojo, sí, a mí me parece una muy buena peli.
Tiene un par de puntos muy genéricos de...
Sí. Tiene algunas cosas que dan lástima, pero por eso, no tiene nada que sea un desastre, pero tiene un par de cosas que da lástima lo poco que funcionan en comparación con lo que sí está realmente bueno de la película.
Bueno, arranquemos si quieren por lo que está realmente bueno de la película. No sé, yo voy a arrancar por lo que a mí más me gustó de esta película, que es, por un lado, la relación entre los personajes y, de la mano con eso, el tema del que habla la película, que me atrevo a decir que sería la vejez. Un poco el cambio de generación, el olvido, la obsolencia, sentirse obsoleto.
Sí, y también me parece la pesadez, tal vez, más en el contexto en el que sucede la película, de que nada más se puede hacer. Como abatido ya, como...
Claro, claro, claro. Eso me parece que es el punto más alto de la peli y está muy bien retratado a través de la relación que hay entre el profesor X y Gepardo, que tienen una relación hermosa entre amor, rencor, compañerismo...
Paternidad.
Es como que el profesor X fue el padre de una familia muy, 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 muy numerosa. Se murieron todos sus hijos y le quedó solamente uno. Es muy fuerte.
Sí. Conectado a lo que vos dijiste, Santi, que sí me parece que ese es el tema principal, y lo que vos decías, Ale, me parece que es la vejez en este tiempo moderno, en donde lo viejo queda olvidado.
Sí.
Y también es muy interesante que decidieron hacer una especie de película distópica, pero no postapocalíptica.
Eso es lo que me gustó. Eso me gustó
porque
mucho.
Es como un postapocalíptico. No, bueno, no es un
postapocalíptico.
Sí, sí, es dentro de 5 años. Podría ser dentro de 5 años, por cómo venimos. Y me da esta sensación de algo que, bueno, últimamente estamos pensando muchos por simplemente ver las noticias del mundo, que es esta sensación no solo de vejez, sino de que el mundo ya no nos pertenece.
Sí.
Que es como algo así como que es de nadie, de las empresas, de cosas sin cara ni
intangibles, 100% intangibles.
Y es eso, es ir perdiendo terreno ante esa manera inhumana en la que se está desarrollando la sociedad y en donde no tenés espacio. Es fantástico, por eso a mí me parece que lo mejor que tiene la película es la primera hora, quizás.
Sí, totalmente.
Que es cuando se desarrollan más estos temas. Yo esperaba que
está
sea...
Está mucho más enfocada en la primera parte.
Mucho más enfocada. De hecho, las cosas que... seguramente todavía no hablamos de esto, pero seguramente vamos a estar de acuerdo que las cosas flojas vienen después, en el último acto.
Sí. Sí, totalmente, sí.
Pero, por ejemplo, cuando empezás a descubrir cómo está viviendo Logan...
Muy bueno. Muy bien contado todo el tema del trabajo que está haciendo. Que sea chofer de limusina.
Genial.
Es una gran idea, boludo.
Es una idea excelente. Otra idea excelente es dónde están viviendo. Que lo tienen encerrado al profesor en un tanque, que claramente es una referencia. Por eso, esta película tiene una ventaja que, bueno, que pocas películas tienen, que es como la continuación de un montón de películas. Entonces hay un montón de imaginería que no te tienen que ni siquiera, y si no la tienen que señalar, y tampoco la tenés que entender, es necesario que la entiendas. Pero hablando del tanque en particular, es una referencia a Cerebro. Claro. El lugar que antes él usaba para comunicarse, para amplificar sus poderes o lo que sea, ahora es lo que le permite, aunque sea tener sus poderes que están un poco fuera de control, o pueden llegar a estar fuera de control, contenidos.
Me encanta el lugar en el que viven. Yo tengo una debilidad también por estas cosas medio post-apocalípticas a lo Mad Max, donde tipo un grupito de sobrevivientes tienen que tener como su refugio, su guarida en el medio del desierto.
Bueno, pero hay un detalle que lo hace más moderno, más parte de nuestra actualidad, que viste cuando dice, esta es nuestra casa, y el tipo que lo está persiguiendo dice, no, esto es de una metalúrgica en Shanghái. Viste, que primero te dice, bueno, China aparentemente, como uno se imagina, está como con sus tentáculos cada vez y aparte está abandonada, es como es algo de China que está completamente abandonado, seguro dejó gente en la calle, qué sé yo, las cosas que vemos hoy en día.
El único punto flojo que encuentro a... las dos cosas que dijimos recién, el trabajo de Logan y el lugar en el que viven, es que hay un momento, más que nada cuando se encuentra muerta a la enfermera que estaba cuidando a Laura.
Laura, sí.
Se pone un poco vueltero, hay de golpe 5 minutos en los que va, viene.
Sí, puede ser.
Y va, viene como si quedase a 10 cuadras. Sí. Está cruzando la frontera, metiéndose en medio del desierto.
Bueno, es muy, muy copado eso, que viven del lado de México. O sea, él trabaja del lado yankee. Sí. Y viven del lado de México, eso también es muy interesante.
Pues las primeras 2-3 veces que cruza me pareció súper orgánico, muy bien, muy interesante cómo te cuentan su profesión, pero una vez que necesita ir y volver, tipo la primera vez que se encuentra con Laura y la enfermera, vuelve, después va a buscarla, se encuentra que está muerta, vuelve de vuelta. Hay como un ida y vuelta ahí que me pareció muy poco elegante de guión.
Sí, puede ser. Y esa no es la única inelegancia que va a haber en esta película, lamentablemente.
De guión, más que nada. Me parece que lo que empieza a ponerse más flojo llegando al final, como decís vos, a la segunda mitad, es más que nada el guión.
Sí, como que no encuentran maneras interesantes de resolver algo que era muy interesante como estaba planteado. Ah, un detalle más del comienzo que no quería dejar de mencionar es el hecho de que el profesor X es un telépata. Súper poderoso, ya se estableció en las otras películas que es uno de los mutantes más poderosos de la historia y del mundo, y yo qué sé.
Acá también lo dicen que algo así como el cerebro más poderoso del mundo está en un hombre con Alzheimer. No sé bien cómo es que lo dicen.
Bueno, pero la frase es
tal cual, y eso es lo que quería decir, que es tan interesante. Es una idea fantástica el hecho de que contar, digamos, la vejez desde el punto de vista de una enfermedad degenerativa tan común en un cerebro con tanto poder.
Sí, totalmente.
Es una idea muy interesante que lamentablemente me parece que está un poco desaprovechada. O sea, me parece, como decís vos, Santi, que es una de las cosas más interesantes de la película, si no la más. Y ahí podemos hablar de una de las cosas menos interesantes de la película, y es justamente cómo termina la historia del Profesor X, que es con este clon de Wolverine.
Sí.
En el momento más emocionante, donde está contando su arrepentimiento de que
Es hermoso, todo lo que pasa. Hasta que aparece el clon de Wolverine, todo lo que dice él es hermoso.
Y de repente, no era Wolverine, era el clon de Wolverine, que bueno, sabíamos que había algo, pero no sabíamos qué. Sí. Es como que para mí hubo como una triple decepción ahí, porque por un lado, bueno, si le clavo las garras, muere. A lo sumo tendrá que tiene su momento con que le dice sus últimas palabras a su amigo, pero entonces dije, bueno, hasta acá llega el Profesor X, después ves que quién es un clon de Wolverine joven. Un montón de cosas de esas ideas no me gustaron. Ya en el momento en que de verlas, ya mi primera impresión fue esto no está divertido.
Pero a mí me gustó, estoy de acuerdo, a mí me gustó al final cómo cierra el tema de Profesor X con el entierro, que me pareció desgarrador el momento en el que Logan quiere dos veces empezar a decir tipo unas palabras y se traba.
Se traba.
Arranca de vuelta, se traba. Y se va a la mierda, tipo, bueno, como es Logan, tipo, no sé, tres veces no se va a trabar, con que se trabe dos veces es suficiente para él.
Bueno, pero después le agarra un ataque que empieza a romper a palos el auto, y bueno, está esa escena hermosa en donde, es muy gracioso, como X-23 Laura mira a Logan que le está agarrando un ataque de pánico o algo por el estilo, mira a un tipo que llegó con un autito a pescar, vemos que se despierta con un doctor, y después cruzan la calle y está ese auto.
Sí, muy bueno.
Pobre el pescador, boludo, se quedó sin coche.
Bueno, hablando de esto que mencionaste recién, aprovecho a tirar otra de las cosas que menos me gustaron de la película. Vos dijiste, Logan se despierta. Y yo te podría preguntar, ¿en cuál de las 45 escenas en las que Logan se despierta te referís? Posta, no para de despertarse Logan. Arranca la película así. Entiendo que está viejo, que ya le cuesta pelear, que está herido, que bueno, termina muriendo. Banco que el chabón esté más débil, que le cueste. Pero la cantidad de veces que se despierta y todo está fuera de control. O sea, dos cosas. Por un lado, se despierta muchas veces. Y por otro lado, en dos momentos distintos, tanto en el hotel... No, en tres momentos distintos. En el hotel, en la granja de noche y en la cacería al final...
Caos.
No, pero en esos tres momentos, las tres veces Logan llega con el caos ya empezado.
Sí.
Es como todo el tiempo se está despertando y las cosas están fuera de control. Todo el tiempo está llegando tarde a las peleas. Que entiendo el espíritu de ese concepto, pero es como que tuvieron dos ideas y lo repitieron 40 veces a lo largo de la película. Eso creo que es lo que más me molestó de la película, como que no se le ocurrió al guionista otra estructura para llevar adelante la película. Es como todo el tiempo repetir la misma idea.
Bueno, hablando de lo del hotel, ¿qué les pareció, digamos, cómo está contado en imágenes a través de la película lo que le está pasando al Profesor X? Para mí se me hizo como que funciona, está bueno, no es de las cosas, digamos, que están más flojas de la película, ni en pedo, pero me pareció un poco, especialmente en el casino, viste, que esté todo el mundo como quieto y Logan moviéndose en cámara lenta.
A mí me gustó mucho cómo cierra eso cuando llegás al cuarto de arriba, o sea, paréntesis, muy raro cómo sube el ascensor, eso me pareció como poco elegante.
Sí, tipo, me acuerdo.
Toca un botoncito, ting, ya está arriba, y como, pero está re sufriendo, y de golpe viajó, subió 20 pisos como si nada. Pero cuando entra al cuarto...
Perdón, quiero decir, con eso, bastante largo es verlo moviéndose por el casino y después por el pasillo. Menos mal que tampoco tuvimos que ver sí, 30 sí, sí. pisos. Pero bueno, sí, es muy interesante, creo que vas a decir, cuando cómo llega, mata a los tipos.
No, dos cosas. Bueno, sí, cómo mata a los tipos, que me parece que es de lo más interesante de la acción de la peli, es cuando ves lo que hacen, porque muchas veces no se entiende la mierda lo que están haciendo. No, pero más que nada decía, cuando llegas y ves que Laura puede sobrevivir, soportar a el quilombo que está pasando, igual que Logan. ¿Cómo trabajan en equipo para calmarlo, profesor X? Me pareció muy lindo eso.
A mí primero me pareció una gran idea lo de Laura, o sea, que haya una mini Wolverine, me pareció genial.
Está bueno eso.
Y me pareció muy Jane Blackenesco, como esa relación entre un chabón grande y un chiquitito que decís, está re loco el pibe, en este caso la chica.
Claro, y que ambos sean ultraviolentos.
Ultraviolento.
O sea, un niño ultraviolento es muy Shane Black.
Bueno, eso, una de, sí, las cosas, de los aciertos claves de esta película es que es apta para mayores de 18, como sea. Más allá de eso, que es más bien comercial, el hecho de que sea ultraviolenta es clave.
Ya en la primera escena te das cuenta, tipo, ah, bueno, ok, acá voy a ver cómo rebanan brazos.
Sí, además no se la pasan puteando también.
Estamos hablando de un superhéroe, uno de los más conocidos de todos, junto con Batman, el Hombre Araña y, bueno, hoy en día quizás Iron Man. Que tiene cuchillas. Tres cuchillas, claro, tiene cuchillas saliéndole de las manos, tres en cada mano. Sí. Menos mal que antes de que Hugh Jackman deje este personaje, pudimos ver una película que llegue a las consecuencias lógicas de contar una película sobre un personaje así.
Absolutamente de acuerdo, ¿eh? Me parece que sí, Logan se merecía, aunque sea Hugh Jackman, como Logan se merecía irse con al menos una película en la que pueda realmente mostrar lo que hace Gepardo.
Sí, porque seguro tenía ganas.
Sí, seguro.
Y es fantástico, está muy, digamos, es muy creativa en su violencia esta película. Lo cual, diciéndolo como lo estoy diciendo, por ahí puede sonar medio polémico usar la ultraviolencia como entretenimiento, pero es entretenido y está buenísimo.
Igual también tomo con pinzas un poco el tema de la acción en esta peli porque, por momentos, cuando le dedican un plano y el plano dura más de un segundo y medio, menos, bueno, dura más de medio segundo, y ves cómo la cuchilla entra, corta un brazo, se le clava en el cráneo, está bueno, entendés la violencia. Pero hay muchos momentos en los que le pasa, para mí, a esta película lo que le pasa a muchas de las películas de acción de Hollywood en general, que es que las peleas son una ensalada de planos de gente pegándose, tipo, piña, 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 piña,
sí, planos cortos,
zarpazo,
además,
que entra en el cráneo.
Sí.
Piña, 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 le corta un brazo. Es como, por momentos,
sí,
da lo mismo lo que está pasando en la imagen.
Muchas películas de acción y de superhéroes, por momentos, están muy mal contadas del lado de la acción. Y te das cuenta cuando estás viendo algo copado, en escena de acción, por ejemplo, no tiene que ver porque no es de superhéroes en el caso, pero, por ejemplo, Kingsman, como Bogan dirige todas las cosas de acción y está todo tan bien contado que decís, loco, ¿por qué no podemos ver esto acá?
O Mad Max Fury Road, como lo usamos de ejemplo constantemente, que de hecho da la sensación de que esta película un poco es el producto del éxito que tuvo Deadpool el año pasado, ¿no?
Sí, claramente.
En donde se empezaron a animar a hacer cosas más raras. De hecho, me parece, viste, que uno dice, cuando ve una película como Deadpool y el éxito que tuvo, dice, espero que no imiten exactamente lo mismo, un personaje gracioso que rompe la cuarta pared y dice malas palabras y tiene chistes sangrientos. En este caso me parece que tomaron lo correcto, porque
es un poco un hijo de, si quieres, Deadpool y Mad Max. Para mí hay como una cosa.
Y también quería
ahí
decir que se nota que el tipo le gustó Mad Max,
este
director James Mangold, que después podemos hablar un poquito de él. Porque hay un par de secuencias de autos que son, primero que son, tiene muy poco efecto digital, se ve todo muy físico. Que eso yo quería decir, a mí la acción me gustó un poco más que ustedes, si bien sí, por momentos es frenética, por momentos seguro que no se entiende.
Es frenético porque, ponele, vos podés, no justamente la última Bourne, pero las películas anteriores de Greengrass, o no sé, la acción de Edgar Wright, es mega frenética desde el montaje, pero entendés lo que está pasando.
Sí, no entiendo. No es ni en pedo uno de los grandes ejemplos, pero tampoco es de los peores. Me pareció que estuvo bien, que está es aceptable. Otro ejemplo que quería dar, yéndome un poquito por las ramas, de que Fox se está animando a hacer cosas distintas con su mundo de mutantes, es una serie que está saliendo en FX que se llama Legion, que supuestamente sobre, en los cómics, Legion es el hijo del Profesor X. Es un chabón que sufre de múltiples personalidades, como otra película de la que vamos a hablar esta semana.
Que ahí lo llaman Horda, acá lo llaman Legión.
Claro, tal cual. Y que cada una de sus personalidades tiene un poder mutante distinto.
Interesante.
La vuelta de tuerca de esta
es muy parecido a la película, la última película
de Shyamalan.
¿Es un spoiler eso o no es un spoiler?
No, creo que no.
Creo que no es un spoiler, bueno.
Está, están todos los trailers. Bueno, y más allá de lo que trata esta serie, que va por el cuarto capítulo y viene muy bien, está hecha por el creador de Fargo.
Ah, mira.
Y se nota, porque está llena de recursos muy interesantes y qué sé yo. Se nota que este año, después de Deadpool, se empezaron a animar a hacer cosas que no necesariamente encajan perfectamente con la continuidad de las películas de X-Men.
Yo no me quiero ni esforzar a entender cómo encaja esta película en las otras 17 películas de X-Men.
No.
O sea, no tengo ni idea de dónde encaja y me chupo un huevo.
Yo también.
A grandes rasgos,
me chupo un huevo, boludo.
Entiendo que les chupo un huevo. Yo quiero decir, mi opinión me parece que es como el futuro del nuevo futuro de Days of Future Past. O sea,
ya cuando dijiste futuro del nuevo futuro ya me aburrí.
Sí,
hacer un café y...
Es un quilombo. A mí lo que me frustra un poco, que igualmente me parece que la idea es justamente que no pienses demasiado en eso porque son casi standalone.
Por eso yo la tomé como en sí misma esta película, ¿eh? Me olvidé de todo lo anterior. Sí,
pero lo que me parece extraño que juega en contra, que está bien, de nuevo, creo que la idea es ni pensar en esto, pero yo no puedo evitar pensarlo, es que hubo una película completa de un futuro en el que los sentinelas destruían no solo a los mutantes, sino a la raza humana, y hay un viaje al pasado para evitarlo y consiguen un futuro feliz sin sentinelas.
Sí.
Pero en esta, 10 años después, resulta que encontraron una manera mucho más fácil de erradicar a los mutantes. De hecho, es muy gracioso cuando el científico está explicándolo y... seguramente desde un punto de vista tipo el de ustedes, Wolverine lo mata, ¿viste? Dice, sí, no importa, ya está, no importa. No se esfuercen por explicarlo porque ya es inremable.
Sí, me encantó que le pegue un tiro mientras está hablando. No,
callate. Ah, un tiro era, no sorpaso. Sí, tiro, ¿no?
Creo que ahí es un tiro. Y después le corta el brazo al chabón, al capo militar este, ¿no?
Por la duda.
Un buen personaje ese.
Sí. Pero eso pone otra de las cosas medio genéricas de esto.
Es un personaje tipo muy trillado, pero que me pareció bien interpretado por el tipo este que no sé quién es.
Pero ya me aburren este tipo de ideas de guión que tenés. Por un lado, al científico que experimenta con niños para armar armas o lo que sea, o el científico, ya sea el experimento que haya hecho. Y por otro lado, el que es más como el capo militar. Parecían bastante desinspirados los villanos, como solemos decir siempre que en este tipo de películas generalmente los menos inspirados son los villanos.
Te olvidaste de uno que normalmente otra variante es el tipo que tiene exactamente los mismos poderes que el héroe. Y en este caso no solo es así, sino que es un clon.
Es un clon. Sí, sí, sí. La peor es una muy mala idea.
No, para mí la recagaron con el clon. Es que de hecho, igualmente se nota lo que iban, porque podría haber sido interesante en el sentido de que es la versión más... Es el pasado del que quiere escapar, el soldado que no se pregunta.
Claro, sí. Es como... un arma, fin.
Pero no hacen nada con eso. A mí me parece que desde que aparece el clon de Wolverine... Es divertido también. Es una buena oportunidad agarrar a este actor que es muy interesante, tan carismático, qué sé yo, y que está haciendo dos personajes completamente distintos en la misma escena, peleando contra él mismo. Se podría haber aprovechado, pero ya desde el vamos la idea a mí no me interesaba. Y me parece que eso es... Desde que aparece este tipo que la peli baja bastante.
¿No necesito pensar un poco en Terminator? Esta cosa de tener tipo Schwarzenegger joven, Schwarzenegger viejo, sí. Hugh Jackman joven, Hugh Jackman viejo.
Es cierto. De hecho, bueno, yo vi The Wolverine hace un rato y The Wolverine creo que es la película, bueno, justamente porque en esta no... ya su factor regenerativo no funciona por su edad o algo por el estilo.
Paréntesis, gran plano cuando recorremos el cuerpo de Wolverine y vemos cómo hace fuerza para sacar las balas para afuera.
Fantástico.
Sí, fantástico.
Los efectos especiales están muy bien usados.
Continúa el paréntesis. Y cuando no le sale la tercera daga de una de las manos y tiene que estirársela con la mano.
Sí. Oh. Terrible.
Como que ya está fallando. Bueno, no, lo que quería decir era que en The Wolverine se nota más como es casi un T-1000, ¿viste? Le tiran tiros y se adelante de nuestros propios ojos se le cierran los cortes y qué sé yo. Me pareció de hecho que en esa película lo exageraron demasiado porque nunca era así. Era como que sí, te regenerás, pero...
tarda un toque.
Claro, siempre se terminaba regenerando como en esta escena, ¿viste? Después tranqui, después de la pelea.
A mí, si bien estoy de acuerdo que los villanos son lo menos inspirado de esta película, como suele pasar en general en todas las películas de superhéroes, no me molestó tanto el clon de Logan, más que nada porque la primera pelea que tienen en la granja de noche me parece excelente. Creo que me parece, si no es la mejor escena de acción, está ahí.
Sí, puesta me parece una de las cosas más interesantes.
Totalmente. Todo lo que pasa en la granja en general, más allá de que me da bronca que hayan matado a esa familia, esa cosa me da... A mí, yo no puedo ahí
Calmate,
no ver
sentí.
Al... es que yo ahí no puedo no ver al guionista... Es como que el guionista eligió matar a esa familia. Podrían no haber muerto. Y el guionista dijo, tipo, sí, esta familia está tan feliz,
de hecho,
se va a morir.
A mí igualmente me pareció... Yo esperaba que sea más road trip la película y no es muy road trip. De hecho, enseguida arrancan... hacen ese parate en esa especie de Las Vegas, que no sé dónde mierda es. Bueno, dicen dónde es, pero... Bueno, después siguen. Eso de que los camiones se manejen solos me pareció una idea fantástica. Tiene tipo tres o cuatro ideas de este futuro cercano en 10 años que... que están interesantes.
Igual nada, ninguna idea es tan buena como la de los tres caracoles del Demoledor.
Sí. Sí. Que todavía nadie entiende cómo se usaban. Bueno, en el momento en que conocen a la familia me pareció como que... Ahí también me decepcionó un poco, porque me estaba gustando tanto la película y a dónde estaba yendo todas las ideas interesantes que estaba teniendo, que dije, ahora es donde cenan con una familia...
Es re típico de road trip.
Que van a ver lo que no tienen, ¿viste? Claro. Que esta es una familia que funciona y a la cual ellos les gustaría parecerse y qué sé claro. yo. Y que después también es otro cliché de que ellos sean los culpables de su muerte. De hecho, cuando van a arreglar lo del agua y Wolverine lo defiende, ¿no pensaron automáticamente... Wolverine, cuando te vayas, lo van a venir a matar.
Totalmente, sí, sí, sí.
Sos un pelotudo.
No estás ayudando, Wolverine. Claro, no estás
empeorando. Sí, sí. Salvo que te vayas a quedar a vivir con ellos todo el resto de tu vida y protegerlos de estos tipos. Y encima después te lo demuestran. Yo pensé que lo iban a dejar pasar, pero te lo demuestran. Los tipos se juntan más.
Sí, vienen 20.
Vienen 20 más a esa misma noche a cagarlos a palos. Grave error.
Bueno, retomemos un poco el tema de los personajes. Un personaje al que no le dimos todavía el reconocimiento que merece es a Laura, que parece una gran actriz, un gran personaje. Y particularmente me encantó que sea, no sé si ella es mexicana o no, pero aunque sea que hayan puesto una actriz que si quieren que haga de personaje mexicano, que hable bien castellano.
Sí, también es muy bizarro que el hijo de Wolverine, de nuevo, uno de los héroes, de los superhéroes del cine más conocidos, sea mexicano, o sea, sea una mujer
mexicana,
o mitad mexicana, mitad yankee, por decirlo de alguna manera, es una bizarreada que de nuevo, es bastante, se siente moderno.
Sí, sí, tiene que ver con esto que siempre mencionamos, que en estos, quizás este último año, un poco el anterior, se está empezando a revertir un poco el tema de la participación en películas de mujeres, de gente de otros países que no sean yankees, que no sean todos blancos, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, otro personaje que es muy interesante es Caliban, me pareció. Sí. Que ya lo habíamos visto en Apocalipsis haciendo un personaje horrible, como todos los personajes de esa película. Pero estuvo copado también, sí, como parte de su familia y...
Me gustó más que nada la relación que tiene con el trío que tienen entre el profesor Logan y él.
Sí, sí, se nota que...
La muerte de él y todo lo que pasa después. No, mira.
Pero sí, a mí me gustó mucho al principio, que de nuevo es lo mejor de toda la película. Y que
sí,
me parece que
40 minutos.
Son los primeros 40 minutos, de hecho casi que son perfectos. O sea, sí. es una película excelente hasta ese punto. Y sí, está buenísimo cómo te crees que realmente tienen una dinámica, que viven juntos hace varios años, ocultos de la sociedad y qué sé yo.
Son muy buenos esos primeros 40 minutos, pero hay como un momento que me pareció que desentona mucho, que es la primera vez que aparece la enfermera en el cementerio, que le empieza a gritar... ¿No les pareció, tipo, por favor, pongan una actriz? ¿Quién es esta mujer? Sí. Tipo,
es una medio, fan de Hugh Jackman. ¿Viste?
Es medio piedra.
Que se coló. Que se metió en el medio del rodaje. Boludo.
Bueno, hablando de eso, también está muy bueno cómo juegan con el tema de que Wolverine es un personaje a esta altura famoso en el mundo.
Eso está bueno, está muy bueno.
Que, por ejemplo, ella lo reconoce. Bueno, el villano militar también dice, no puedo creer que conozco, que estoy en persona con el verdadero Wolverine. Mm. Y después hay un detalle muy lindo que es el tema de los cómics.
Sí, está bueno eso.
Que, nada, básicamente lo que dice literal, que no, la mitad de esto no sucedió y lo que sí sucedió no sucedió así.
Sí, claro. Sí, sí.
Como
sí.
Que hay cómics de X-Men basados en las aventuras de los X-Men de este mundo, claro. Pero que son completamente ficcionalizados. Es muy divertido.
Bueno, y a partir del cómic podemos hablar un poco de todo el tema del Edén, digamos, este santuario que aparece al final, que la idea es interesante.
Sí, pero...
Continúen.
A mí me parece que está mal contado porque no se
está
entiende
mal contado.
Si usaron el invento de esos cómics para juntarse en este lugar que de casualidad había una cabañita porque capaz no había ni siquiera nada... O el que escribió los cómics...
Dejó un mensaje como subliminal ahí escondido.
Sí, pero los chicos se dan a entender de que son todos esos chicos que están ahí son los que se escaparon donde estaba Laura. Claramente no está la información suficiente como para entender realmente qué pasó ahí.
Porque el guionista creyó
mató a esa familia que estaba en la...
No, porque el guionista creyó que era una buena idea contar todo eso mediante 8 momentos en los que Wolverine se duerme y se despierta. ¿Por qué? O sea, con que se despierte una vez es suficiente. No hace falta que se duerma, se despierte.
¿Sabes que Hugh Jackman tenía sueño de verdad?
Claro.
Ya estaba cansado, sí, no quería actuar más. Está bueno, igual toda esa secuencia tiene un par de buenos momentos, como cuando hablan de la bala de adamantium con Laura. Porque otra de las buenas, de las muy buenas relaciones, que igualmente me hubiera gustado que esté un poco más trabajada, es entre Laura y Wolverine.
Sí, me gustó mucho eso. Sí, es que en general creo que lo mejor de la película son las relaciones entre los personajes, sí.
Y la los parte, personajes.
O sea, cuando muere Wolverine también es muy lindo.
¿Cómo?
Cuando muere Wolverine.
Ah, sí.
Es muy lindo lo que sucede.
Sí, me pareció muy linda la muerte de Wolverine. en sí no me gustó. ¿No les pareció como medio repentino? ¿Viste? Que es un tipo que sobrevivió 8 películas enteras y muere en una pelea de 3 minutos contra su clon, que el clon lo habíamos visto otros 3 minutos antes, nada más. Me pareció
es medio desinspirada toda la secuencia final. Arrancando, insisto, por esto de que Wolverine llega tarde por tercera vez a un combate, después de despertarse por...
Es muy extraño. 40. Está sufriendo narcolepsia y el chance de dormir.
Puede ser. Sí, sí. De hecho, capaz eso es la aplicación que hace falta. Y otra cosa que es muy rara es cuando se droga, que le dura también 2 minutos. Es como... sacalo de la droga, Tiki, porque total es algo que se había mencionado media vez nada más.
Y que sea cuarzo y chao.
Que sea como siempre, que Wolverine cuando se enoja tiene esa cosa medio Hulk, que cuando se enoja... Se pone loco.
Es medio choto que dependa de ese liquidito.
Pero aparte le dura 2 minutos, no es como que no termine. O sea, le da como un arranque de fuerza para matar a algunos tipos y después no tiene un efecto negativo, no termina en nada.
A mí me hubiese gustado.
En un momento se le dice, viste, creo que el tipo que conoce cómo funciona eso dice, se le está yendo el efecto, listo, y ahí ya está.
Es que es como la estrellita del Mario. Pensaba que tipo suena.
¿Puedes decir que Mario estaba hablando de las drogas? Eran.
¿Seguro?
De hecho, había algo que se podía decir ahí de comía que hongo, ni siquiera Wolverine puede estar a la altura.
Comía hongos. Claro.
Ni siquiera Wolverine podía estar a la altura de estos soldados sin usar drogas, viste, que te mejoran tu rendimiento. Y había algo que por ahí podías decir de los del uso de esteroides y qué sé yo, pero no sé, es algo que.
Perdón, Mario también comía flores.
Flores, hongos y, bueno, estrellitas.
Estrellas es algo más metafórico.
Polvo, estrellas.
Podría ser alguna, claro, polvo de estrellas. Hubiese sido muy divertido que mientras Wolverine corre a salvarlo, suele ta, 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 ta.
Y se lo vea como cambiando de color. Bueno, ya llegando al final, me pareció, así como decís vos, sale más allá de que la secuencia esa de acción es una de las quizás menos inspiradas y... Bueno, en sí no está tan buena. De hecho, cuando matan al líder militar, que ya le pusiste vos ese nombre, Santi, yo no.
Es eso, es una función. Sí, está el líder científico, el líder militar, la bestia.
No, yo más bien lo diría como el negativo del héroe.
Bueno, sí. Es Nega Logan.
Claro, una cosa así. Es tal cual eso, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, nada, algo cortito. Cuando matan al líder militar, también queda medio trunco. Que está buena la idea de que todos los mutantes niños usen todos sus poderes combinados para darle esta muerte horrible que parece que tiene, pero queda medio por la mitad, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Me hubiese encantado ver un poco más a los pibitos usando sus talentos. Y
todos. Eso en todas las películas de X-Men.
Totalmente.
Bueno, volvió a pasar algo que pasó en Apocalipsis y... tristemente en otras no pasaba, que son todos niños comunes y corrientes. Bueno, igualmente estos son niños comunes que les inyectaron los genes de otros mutantes, así que puede ser. Pero es más divertido cuando ves que aparte de ser niños comunes y corrientes con poderes, tienen otras mutaciones, son más deformes. Sí, por lo menos es más atractivo visualmente.
Hay uno solo, creo que tiene como dientecitos filosos chiquitos y ojos medio raros.
Sí, hay uno solo, me parece. Y bueno, por último llegamos al final, que es el funeral, el segundo funeral de la película, que es el que le hace Laura a Wolverine, que es muy lindo, es un muy lindo momento.
Me gustó, el líder de estos pibitos, cuando viste Laura lo mira como tipo, bueno, ¿qué hay que hacer? Como es un pibe, no es que tipo da un discurso, es como tipo, bueno, vámonos, y se van. Vámonos a la mierda.
Y bueno, está muy bueno el detalle que la cruz,
sí, la S,
que no es. Significa nada para los mutantes y qué sé yo, probablemente lo transforman en una X. Sí, es una muy buena manera de terminar toda esta saga.
Toda la gente estaba en la sala donde la vi yo, claramente se quedó hasta el final para ver si había una escena post-créditos en la que Logan tipo revivía. Ajá. O no sé, escuchaba gente decir tipo, no, ahora se muere una piedrita y va.
O como en Carrie, saca la mano.
No, estaría bueno que, claro, que en vez de la mano salgan las garras. Pero
claro,
no. Sí,
me gustó que ni se mueva una piedrita, ni salga la mano, ni haya una escena post-créditos. Es como fin.
No, es fantástico eso, que no haya una escena post-créditos. Tranquilamente podrían haber hecho lo que hacen a veces en Marvel, que tampoco está mal porque es otra cosa. Que es que te muestran una escena, en la escena post-créditos te muestran algo que nada que ver, pero que es lo que va a seguir en el universo, no necesariamente en esa película.
Yo sabes que me imaginaba como escena post-créditos, volvemos al mismo plano del lugar donde está sepultado, de la pila de rocas, digamos, y aparece Deadpool con una pala, tipo, lo cava y se lo lleva muerto para, tipo, revivirlo.
Eso hubiera sido muy buena, ¿eh? Porque...
Como le chupo huevo, tipo, cero respeto.
Sí, de hecho, estaría bueno que ya Hugh Jackman realmente cumpla su promesa, más allá de que si esta película tiene mucho éxito, le van a llevar un camión lleno de millones de dólares. Si uno se queda con un poco de ganas, me parece que Deadpool y el Wolverine de Hugh Jackman harían una pareja divertida.
Sería una muy buena dupla.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Lesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Hugh Jackman es tan masculino que estremece todos mis circuitos.